Amén, hermanos, que Dios le bendiga. Oyendo la profecía, me confirmaba precisamente la enseñanza que Dios pone en mi corazón esta noche. Y es precisamente la grande misericordia de Dios, la cual hasta el día de hoy no se ha agotado. Sigue, permanece. Pero hay momentos históricos, hay momentos especiales en la vida de la humanidad en la que Dios ha tenido que tomar medidas drásticas, tan drásticas de verdad, capaces de haber destruido, por no decirlo totalmente, la humanidad con un diluvio universal. ¿Y cuál fue la causa? Que los hombres se apartaron de la voluntad de Dios. Ese diluvio no fue un placer de Dios, haciendo ver morir quizás a muchos de muchos en aquel momento difícil de la humanidad. A través de las etapas, Dios también tuvo juicios, como aquel juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál fue el denominador común? El pecado. Cuando el pueblo es incapaz de oír y entender, Dios en su amor y misericordia tiene que usar juicios. Y esto decía la profecía precisamente. Dios nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Y ojalá que no tenga que hablarnos a través de juicios. Y esto no es hacer entrar en miedo ni horror, sino porque hemos visto la historia de un Dios vivo y verdadero, que no soporta el pecado. Dios es santo, tres veces santo, y no puede tolerar el pecado. Su misma naturaleza, su misma esencia de santidad y perfección no le permite aceptar el pecado. Recordemos aquel momento especial en el cual Cristo está en la cruz del Calvario y por tus pecados y los míos, Jesús fue hecho pecado en él mismo. Y esa expresión del Padre, el Padre mismo no pudo ver a Jesús hecho pecado y volteó su rostro de Jesús mismo. Porque a pesar de que era su hijo, estaba representando el pecado en ese momento. Y es ahí donde sufre quizás el dolor más fuerte Jesús, más fuerte que la cruz, más fuerte que el azote, el que su Padre por un momento haya volteado su rostro de él. Muchos de nosotros hemos resistido a Dios. Hemos abandonado el camino de la fe, de la gracia y de la misericordia y hemos tomado caminos equivocados y ese es precisamente nuestro error. Nos hemos asociado con el mundo. Hemos hecho contrato con el mundo. Una de las maldiciones que sufrió Satanás es por sus múltiples contrataciones. El poder relacionarse con el mundo, el poder amar prácticamente todo lo que Dios no ama. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan. Quise hacer esta reflexión previa porque creo que la profecía que vimos esta noche es ad hoc para poder entender los juicios que Dios tiene para la humanidad. Y esto no es hacer entrar, como repito, en miedo a la gente, sino saber que estamos delante de un Dios vivo y verdadero. De un Dios que permanece y para siempre en esa santidad y que no puede ser burlado. Y que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. San Juan capítulo 15, la enseñanza de esta noche la he intitulado Somos aborrecidos por el mundo. Y veamos acá una escena muy especial en la cual la palabra nos habla en San Juan capítulo 15, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: si el mundo os aborrece, tácitamente está diciendo, no se extrañen. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué dice? Estamos viviendo los peores tiempos de la civilización humana, en el cual esa comunión que los hombres y las mujeres que han conocido a Dios se tienen con el mundo. Y la religión es precisamente el arma más poderosa de Satanás, porque es precisamente dentro de las iglesias, dentro de las denominaciones, y no estoy hablando de católicos, ni evangélicos, ni mormones, de todas las religiones, es que el mundo se ha introducido dentro de la iglesia. Hay una asociación ilícita de la iglesia y el mundo. Y no se nota la diferencia entre un hijo de Dios y un ser del mundo. No se logra distinguir aquella diferencia, pero hay una característica, y quiero decirte precisamente en esta noche, hay una característica inequívoca de que estás en la voluntad de Dios, que estás en lo correcto, y es precisamente ir en contra de la corriente de este mundo. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a establecer un régimen de santidad y perfección, de justicia, de verdad y de misericordia. Y es importante que entendamos que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo, a través del materialismo, a través de todo ese concurso de ideas y pensamientos, a través del desarrollo económico, social, cultural, científico, ha logrado capturar la mente del hombre. Y te digo, el hombre se ha llenado de tal soberbia que trata de explicar a Dios a su manera. El hombre entonces, en ese afán de encontrar la salida a su salvación, porque dentro del hombre, todo hombre, por más perverso que sea, por más cruel que sea, tiene una leve conciencia, quizás allá adentro, que algo está malo y que algo va a suceder y que va a haber un juicio final. Los mismos científicos están afligidos, están preocupados, porque saben que se avecina algo. Por supuesto, no le llaman Dios, porque no dan su brazo al torcer. Ellos saben que viene una gran hecatombe sobre el mundo. Ellos saben que la destrucción es más que inminente para esta sociedad, para este mundo. Y es obvio, todas las pruebas que hay a través del calentamiento global y todas aquellas manifestaciones del materialismo en extremo, esa contaminación ambiental que a los ojos, viendo los hombres, dicen, no hay contaminación. Dice, vamos a unas ciudades como México, en las cuales uno va y sale limpio y regresa negro, porque la contaminación está, ese smog que está dando, y ese smog quizás sea la parte menos contaminante. Los contaminantes de tipo social, moral, que se dan entre la sociedad, y las religiones han tratado de ver cómo hablan de Dios. Tienen cierta conciencia, quizás un poco mayor que los demás, pero se han visto en la obligación de alinearse a los principios del mundo. Porque realmente, cuando nosotros empezamos a tener manifestaciones verdaderas de Dios en nuestra vida, cuando nosotros de verdad manifestamos el Espíritu de Jesucristo, el mundo nos va a aborrecer. ¿Qué significa aborrecer? Aborrecer significa verte de menos. Aborrecer significa relegarte a un segundo plano. Aborrecer no necesariamente quiere decir odio. El aborrecimiento es hacerte sentir mal, rechazarte. Ahora la pregunta en esta noche, ¿quién de nosotros quiere ser rechazado? ¿Ah? Nadie. Los jóvenes tienen que asociarse con amigos drogadictos, con amigos alcohólicos, con amigos quizás de prácticas sexuales ilícitas, libertad de género y todo eso, y tienen que hacerse a ciertos grupos en los cuales él necesita ser aceptado y tiene que introducirse dentro de ese grupo social para poder sentirse amado, sentirse identificado. Lamentablemente la iglesia y las iglesias y las religiones han tenido que asociarse con el mundo para sentirse parte de algo, de un sistema. Lamentablemente, el mundo ha absorbido la iglesia y ha tomado el control, y ya no se vive la voluntad de Dios dentro de la iglesia. se vive precisamente dentro del sistema. Y quiero decirte en esta noche que la religión es parte del sistema. Todas las religiones son parte del sistema. En su oportunidad, precisamente acá en Estados Unidos hace un tiempo, hace algunos años atrás, viajó un pastor que de la iglesia, una gran iglesia aquí en Estados Unidos, la iglesia cuadrangular, y pues tuve contacto con él, y le compartí acerca de la doctrina que Dios nos ha mostrado, y en una de esas lo llevé a la iglesia central, allá en Guatemala, y le dije, pastor, porque él era pastor de la iglesia de muchos años, y le dije, pastor, yo lo invito a la iglesia, quiero, en ese tiempo yo no era pastor de la iglesia, en ese tiempo pues estábamos en el diaconado y apenas quizás, y lo invité y le dije, quiero presentarle a mi pastor, quiero presentarle la doctrina, le hablé de la doctrina que Dios nos ha dado en su misericordia, y él oyó todo, oyó los testimonios que oímos esta noche, oyó los cánticos que cantamos esta noche, y el hombre se gozaba. Y luego oye el mensaje de la palabra de Dios, un mensaje, según él, pues exegético, muy claro, preciso, directo hacia los males del hombre. Y este hombre estaba impactado. Y salimos, porque yo lo acompañé de regreso a su casa, porque él estaba de vacaciones ahí en Guatemala. Íbamos en el carro y le digo, ¿cómo se sintió, pastor? Le dije yo, estoy confundido. No estoy hablando de cualquier ratoncito, estoy hablando de un hombre con conocimiento. Estoy hablando con un hombre que ha bregado en los caminos del Evangelio, que era un líder, y me dice, solo sabe qué dice, se agachó, íbamos en el carro, agachó su rostro y me dijo, esa palabra que ustedes están oyendo, que ustedes están viviendo, es la verdad. Y le digo, pero... ¿y qué piensa? ¿Qué va a hacer contra esto? Y se somató las rodillas y me dijo, lamento decirle, me dijo, el sistema no me lo permite. Me quitan mi jubilación, me sacan de la congregación y automáticamente quedo out de esto. Hermanos, la gente y las mismas religiones tienen que seguir las corrientes de este mundo porque no les queda alternativa. Hay un compromiso social, un compromiso político, hay un compromiso económico. Porque si el pastor se queda sin cobertura y no tiene sueldo, se muere de hambre. Hermano, la verdad, cuando el mundo nos ve con convicciones claras y precisas, con una definición en la cual... esta fe que Dios nos ha dado, espero llegar al final de esta carrera con estas convicciones, con convicciones inamovibles, con la ayuda de Dios, porque yo no soy suficiente. Y por mí fuera, hubiera fallado mil veces, y he fallado, porque como humanos no somos los mejores. No tienen ustedes frente a sus ojos, si no vinieron acá, no vinimos a predicarle grandes genios de la santidad. Hombres que de alguna manera nos hemos equivocado, que hemos sido forjados, que hemos sido lastimados quizás por la misma palabra, atravesados por la misma palabra, porque la palabra atraviesa nuestra vida. De una u otra manera, la palabra te hace algo allí en el corazón y cada vez que tú oyes la palabra, una palabra de poder que te deja reflexivo, que te deja con una conciencia activada. Es duro, es difícil. Un día el Señor Jesús, hablando con Pedro, su apóstol, uno de sus apóstoles más allegados a él, cuando oyó de boca del Señor Jesucristo, cuando el Señor hablaba precisamente de la fidelidad de la palabra y de los principios doctrinales que teníamos que vivir, Pedro estaba atravesado. ¿Y qué le dijo a Jesús? Señor, le dice, dura es esta palabra, le dijo. ¿Quién la puede vivir? Y Jesús se le dice, Pedro le dice, lo que es imposible para el hombre. ¿Qué dice? Es posible para Dios. Esto no es una obra humana. No venimos a presumir de los perfectos. Queremos avanzar en el camino de la fe y cumplir la labor que Dios ha puesto para poder ser ministros de esta palabra que hasta el día de hoy no ha cambiado, hermano. Desde que la iglesia, cuando inició la iglesia Ágape, actualmente Avivando la Fe, inició la misma palabra, la misma forma doctrinal, los mismos principios, no filosóficos, sino vivenciales, se siguen dando hasta el día de hoy. Y tú me puedes decir, pero si yo miro en las redes sociales, muchos de los de su congregación que tienen acá, que tienen allá, que tienen que modas y poses para el mundo, lo único que cambió en la iglesia es que ya no perseguimos esto, pero lo seguimos predicando. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios no te quita tu voluntad. Dios no te quita tu libre albedrío. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Pero eso sí te digo, y lo dice precisamente Salomón en el libro de Eclesiastés. ¡Ey, ve joven, haz lo que tú quieras!, le dice. Anda, disfruta la vida, baila, ríe, y no tengas pena, hazlo. Pero una cosa sí te digo, dice, de toda obra que el hombre haga en este mundo, ¿qué dice? De esa dará cuentas un día. Amén, hermano. De manera que la prédica nuestra no es tratar de obligar a nadie, ni estar en actitudes legalistas. Creo y estoy seguro que no somos una iglesia legalista. Simplemente predicamos la verdad. Simplemente compartimos de voz viva del Señor Jesucristo en una iglesia que ha permanecido, porque de verdad me llama la atención mucho. Allá en Guatemala, en la iglesia, tenemos un colegio. Y este colegio se fundó inicialmente con la idea de dar cobertura a los niños, porque el mundo estaba complicado. Llegó el momento en que los hermanos de la misma iglesia se sentían muy presionados y ¡pam! Y empezaron a llegar personas de fuera. Y los principios que estábamos enseñando en el colegio de la iglesia, a la palabra de Dios, aquellos principios no solo morales, sino principios y valores espirituales para vida eterna. En su momento hubo cierto cisma, creímos que el colegio se acababa. ¿Quién en el mundo quiere oír? Si los padres están llevando a sus hijos para estudiar letras, ciencias y artes, no para oír palabra de Dios. Sin embargo, Dios sostuvo esos principios en nuestro corazón. Hasta el día de hoy, somos a través del colegio una voz de parte de Dios, como uno de los brazos de evangelismo de la iglesia a través de un colegio. Y la gente dice, pero ¿cómo ustedes han podido mantener ese orden, esa disciplina? No son nuestras fuerzas. Hay convicciones, pero es la misericordia y el poder de Dios. Cuando tú empiezas a ejercer esa función espiritual dentro del mundo, forzosamente tienes que ser desechado. De manera de que quizás un test importante que debemos de pasarnos cada uno de nosotros, ¿cómo está tu relación con el mundo? ¿Eres capaz de poder, bueno, porque estamos en tiempos allá en Guatemala, por lo menos, no sé cómo será la cosa acá, que tenés que convivir con la gente? Allá tenemos convivios navideños, que convivios de acá, se juntan los compañeros y tienen ahí pues actividades sociales y resultan con alcohol y fiestas. Y bueno, y muchos de los hermanos dentro de la iglesia han fallado y ahí están. Pero también hemos tenido hermanos que dicen, lo siento. Y el patrón le dice, o vas o te saco del trabajo. A ese extremo llega la sociedad. Porque te aborrece. Porque estás yendo en contra de una corriente. Y este mundo te aborrece en el momento en que tú no estás de acuerdo con aquello. Muchos han perdido su trabajo. Y estos son testimonios vivos. Muchos han perdido quizás Recuerdo que en su oportunidad, mi hija estaba en un colegio donde estaba estudiando para maestra de párvulos. Y bueno, y había una indumentaria que se usaba en ese colegio que no era de la iglesia, porque la carrera de esa carrera no había en el colegio EFA. Y en su momento, pues fui a hablar con la directora y le dije: mire, mi hija no va a ponerse esa indumentaria. Y no va a tener, mire, pero va a perder puntos. Pues búsquele otro trabajo, búsquele otra asignación, póngale ahí algo, pero no lo va a hacer. Y si pierde, me dijo, que pierda. Pues para gloria de Dios fue la que sacó el primer lugar en la escuela. Es que dice la palabra del Señor: porque yo honro a los que me honran. ¿Cómo honramos a Dios? Mostrando a través de nuestra vida un testimonio vivo de que tú estás viviendo la palabra de Dios. Porque no basta con predicar en un púlpito. Hay mucha gente que le fascina predicar en un púlpito y buscan el púlpito. Tú debes de buscar vivir el evangelio de Jesucristo y ser testimonio para el mundo. El púlpito puede ser secundario. El impacto social que produce tu testimonio allá en la escuela, allá en la universidad, allá en el trabajo, en cualquier entorno, en cualquier vecindad, que la gente pueda decir: ese hombre es diferente. Pero vuelvo a hacer la pregunta: ¿y a quién le gusta que lo aborrezca? ¿No? A mí no. ¿Y a ti? Hay que pasar tragos amargos a veces por esta fe. Hay que pasar momentos de vergüenza, de humillación quizás. Pero sabemos por qué lo estamos haciendo. No estamos hablando de términos de fanatismo. Dios aborrece el fanatismo. Es que el fanatismo no tiene razonamiento. El fanatismo está basado en el terror. Está basado en el miedo. Está basado en términos de quizás crear culpa en los hombres. Nosotros no queremos causar culpa en los hombres. Queremos que cada hombre razone dentro de sí mismo cuál es la voluntad de Dios. Y es la palabra viva, es esa palabra de Dios la que va a causar un efecto en tu vida, la cual va a causar a su vez una reacción negativa para todo tu entorno. Y vea cómo dice este pasaje, voy de nuevo. Si el mundo os aborrece, ¿sabed qué dice? Leo San Juan 15:18. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora la pregunta es: ¿tú eres del mundo o no? ¿Ah? ¿Son ustedes del mundo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Estamos en el mundo. Amén. ¿Pero qué? No somos del mundo. Repite eso. Estamos en el mundo. ¿Pero qué? No somos del mundo. Ahora, oigan, es interesante esto, porque esta postura es importante. Cuando Jesús viene a este mundo, y lo dice precisamente Juan el Bautista, y lo dice la profecía, el reino de los cielos, que dice, se ha acercado, ¿ya? Quiere decir que Jesús traía otra cultura, otra forma, otro enfoque de lo que significaba realmente la vida de los hombres. Jesús venía a anunciar una vida eterna, el perdón de los pecados, la misericordia, la justicia, a través de una palabra de fe, de una palabra bien centrada, y le trae al hombre la solución en la mano cuando dice: yo voy a dar mi vida en sacrificio, yo voy a pagar el precio del pecado tuyo. Jesús no vino con las manos vacías. No solo trajo un mensaje, no solo trajo una prédica, su vida misma manifestó la voluntad de él. Padre en él. Esto es maravilloso. Ahora dice entonces, dice, porque dice aborreciendo, dice, el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, ¿qué dice? Hola, hermano. ¿Y qué pasa si el mundo te ama? ¿Entiende lo que dice ahí, no? ¿Qué pasa si el mundo te ama? Está complicado, ¿no? Eso quiere decir que hay una conexión, ahí hay un clic entre el mundo y tú. aflígete. Probablemente no estás viviendo un evangelio claro. Quizás estamos viviendo un evangelio de hipocresía. Un evangelio diplomático, ¿me entiendes? Un evangelio que no marca la diferencia entre Dios y los parámetros de Dios y los parámetros del hombre. Acá dice entonces, pero porque no soy del mundo, ¿qué dice? Antes, ¿qué dice? Hermanos, ¿y quién de aquí no estuvo en el mundo? ¿Ah? Todos estuvimos en el mundo, ¿no? ¿Cuántos aquí no fuimos a fiestas o más, verdad, hermano? Quizás algunos acá fueron borrachos, drogadictos, griegos, parranderos, ¿o no? Pues sí, ¿no? Porque estábamos en el mundo. Hasta ahí la cosa está bien, porque no conocíamos a Dios. Pero ¿qué pasa entonces? Cuando viene la verdad, viene la luz manifiesta el mal, la luz evidencia el pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando tú asumes dentro de ti un nuevo sistema de vida? ¿Tú te conviertes en qué? En luz. Y cuando tú eres luz, caes mal, porque la oscuridad esconde. Las religiones esconden el pecado. Las religiones tratan de alguna manera, no es tan malo. La gente dice, le voy a decir una mentirita blanca. La pregunta es, ¿existen mentiras blancas? Mentira, hermano. Mentiroso. No es decir, es medio mentiroso. ¿Verdad que no existe ese intermedio? ¿Cómo dijo el Señor Jesús? O es blanco, o es negro, ¿sí? O es de día, o es de noche, punto. No hay intermedio, no hay grises. Esa gama de colores la ha inventado el hombre, pero Jesús dice, el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? Desparrama. La pregunta es, ¿está definido realmente en este término de parte de Dios? ¿Ha hecho Dios la obra suficiente en tu vida para que tú seas un testimonio vivo y puedas presentarte ante el mundo como que estuvieran viendo al mismo Jesús? Ah, hermano, pero ¿cómo que voy a ser el mismo Jesús? ¿Sí? Como dice la palabra, hasta que todos lleguemos, ¿qué dice? A la estatura, a la plenitud, ¿de quién? Del varón perfecto, ¿qué qué? ¿Qué quiere decir este hermano? Que tú puedes ser, tienes que ser igual que Jesús. Ahora, eso es difícil, hermano. Sí, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero en otra oportunidad, Pedro afligido también le dice, es que eso sí no se puede. Mira, Pedro, si no, pues por mí no hay problema, le dijo. Puedes irte tú también. Hermanos, esta palabra hace que las iglesias que vivan esta palabra sean como los que están juzgando al mismo mundo, aunque no juzgues nada, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un muchacho? Pensemos en un muchacho en la escuela que está en un grado en el cual, pues, todos pierden y todos son un relajeros y que sacan malas notas. Y bueno, y le juegan la vuelta al maestro. Pero de repente hay un nerdito, ¿ah? Y este, buenas notas, llega puntual, llega con su uniforme. ¿Y qué pasa con ese pobre muchacho? Se lo llevó la tristeza, hermano. ¿Por qué? Porque esta forma correcta de este muchacho forma juicio. Él no está diciendo nada, él simplemente está viviendo la verdad. En el momento entonces en que tú vives la verdad, automáticamente afectas al mundo, y al afectar al mundo vas a tener las consecuencias al extremo que Jesús tuvo que terminar clavado en una cruz. ¿Por qué Jesús fue clavado en una cruz por los mismos sacerdotes? ¿Por qué? Ah, porque Jesús le quitó la máscara. ¿Y cómo le dijo a los fariseos? Porque los fariseos eran aquellos que sabían el Pentateuco, y los escribas sabían de memoria lo que era la escritura en ese momento. La transcribían de la cabeza al papel, al papiro, al cuero. Pero, ¿cómo les dice Jesús? Ustedes dicen, ¿pero qué? Pero no hacen. ¿Y cómo les dijo? Sepulcros blanqueados. ¿Y cómo les dijo? Lobos con piel de oveja. La pregunta es, ¿Jesús vino realmente a condenar a los pecadores? No. Se hizo amigo de la prostituta, ¿va? Y del ladrón. Porque este Zaqueo era un ladronote. Y Mateo era otro ladronote. Y todos los discípulos no eran cosa buena. Uno guerrillero, el otro medio pandillero. Y otro cobrador de impuestos. ¿O no? Pero ahí puso Dios. Ahí puso Jesús sus ojos. Porque Dios vino a escoger no lo mejor del mundo, lo peor del mundo. Cuando nosotros empezamos a hacer luz en un mundo que no quiere nada con Dios, tú eres juzgado por el mundo. Pero tú juzgas al mundo. No porque diga, porque hay cristianos que se les pasa la mano. Yo recuerdo que una vez fuimos a compartir ahí a un lugar, allá a una colonia ahí por Betania, los que conocen Guatemala, ahí un lugarcito mero especial ahí. Total que estaba un señor acostado ahí en una su, ¿cómo le llaman? Descansadora o dormilona, ¿no? ¿Cómo le llaman esos? Estaba acostado y estaba con su gran televisor ahí viendo el fútbol y con una su cerveza de este lado. Iba, ¡qué vida, ¿verdad? Y pues caímos ahí. Yo estaba iniciándome en esa labor de evangelismo. Yo era así un poquito novato en el asunto. Y llega este hermano, ¿verdad? Que era un maestro de la ley, ¿verdad? Aquí venimos a compartirle la palabra del Señor, le dice. ¿Y qué hombre? ¿Y esto qué? No me imagino a Jesús así, ¿verdad? Y bueno, fíjese que aquí le traigo un mensaje porque seguro que usted no está bien con Dios. Y el hombre se empezó a poner así mero, mero raro, ¿no? Y además le dice, ese fútbol que está viendo ahí, eso es del diablo, le dice. Y esa la televisión es del diablo. Y mire, y bueno, yo todo chiviado. Y bueno, todo me sentía y así chiviado, se dicen a los que están avergonzados, ¿no, hermano? Yo no hallaba dónde poner la cara, hermano. De verdad. Y bueno, yo rojo, colorado, quería salir, pero no lo podía dejar solo. Total de que viene el señor un ese con pantaloneta ahí, qué sé yo, ya, y se levanta con la cerveza en la mano, ¡pah! La sómata ahí y me lo agarra. Mire, muchachito, le dijo. Bueno, era muchachito, pero así le dijo. A mí no me va a mandar usted a mi casa, le dijo. Así que se me larga antes que lo desarme, ¿no? Eso no es el evangelio, ¿me entiendes? A veces somos demasiado agresivos. Pero ese Jesucristo, ¿cómo evangelizó a la mujer samaritana? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No me das un poquito de agua? Si la mujer, bueno, ¿y aquí qué pasó, no? Es que, miren, el mensaje de Dios no es un mensaje grotesco. Así que esta noche espero que no lo sientas así. Pero si te parece grotesco, quizás hay una resistencia ahí. Pero quizás Dios pueda hacer una obra en nuestro corazón. Dios quiere cambiar nuestra vida. Veamos entonces acá, dice versículo 20, acordado de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor. Ah, no, pero porque soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso, ¿qué dice? ¿El mundo? ¿Qué pasó con el pobre José, hermano? José de allá de Egipto, ¿qué pasó? Pues el patojo era bien portado. Y ahí estaba consentido a la par de papito, ¿no? Y estaban los otros hermanos que... Y viene el papá y le regala una túnica de colores bien bonita. ¿Por qué se ganó ese premio? Porque el patojo era bien portado. ¿Pero qué se ganó? ¿Ah? El odio de sus hermanos. Al extremo que lo van a matar. Y ya lo tenían ahí listo para degollarlo, para hacerlo pedazos. Ya lo habían metido ahí en el pozo y a uno se le ocurrió algo. Miren ustedes, pues, No sé, ya de Dios no. Mejor no, mejor vendámoslo pues. El mundo te va a aborrecer. En el momento en que tú prediques con tu vida esta palabra, te va a aborrecer. ¿Me entiendes? Pero es ahí donde debemos de entender entonces los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Dice entonces, más todo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. ¿Qué quiere decir esto? Si lo hicieron conmigo, me aborrecieron. Pues tú sigues igual que yo, pues te van a aborrecer, pero tranquilo. Hay otro pasaje muy hermoso que dice, bienaventurados los que por mi causa sean vituperados y sufran toda clase de mal, mintiendo con vosotros, gozaos y alegraos. Esta redención está cerca, ¿me entienden, hermano? Así que cada vez que tú sufras por la causa de Cristo, dices, voy bien, voy buen por el buen camino. Pero cuando empiecen a premiarte que sí, y te empiezas a llenar de esa gloria que da la religión, lamento decirte, estás ganando con el mundo, pero estás perdiendo con Dios. Cuando hablamos de esta batalla espiritual, dice, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de ¿qué? Porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa, porque su pecado, por su pecado. El que me aborrece a mí, ¿qué dice? Tremendo, hermano. El Padre y yo, ¿qué dice? Uno somos. Y Padre, yo te pido, que así como tú y yo somos unos, ellos y nosotros seamos uno también. Cuando alguien te está vituperando por la causa de Cristo, sé feliz. Cuando tú des muestra de buen testimonio en la sociedad, sé feliz. No seas fariseo, ¿de acuerdo? No seas legalista. No trates de ser demasiado espiritual delante de la gente. La gente quiere ver buenas acciones, no hipócritas que estén predicando lo que no viven. Necesitamos hombres y mujeres. Más que palabras, más que conocimiento, puedes tener gran conocimiento teológico, gran conocimiento acerca de mucha escatología y todo lo que tú quieras, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vivas la vida de Jesucristo y que alcances la estatura de Jesucristo. Eso agrada a Dios. Uno de los grandes fundamentos y principios doctrinales del Señor Jesús fue hacer la voluntad del Padre. Padre dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que no peques, que seas de buen testimonio, que viva la vida de Jesucristo en ti. Dice entonces, más todo esto ahora, bueno. Pero esto, versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. A veces caemos mal, hermano. Solo porque somos seguidores de Cristo. ¿Sí? Es que vos me caes mal. ¿Y por qué? Saber, pero me caes mal, va. Es que vos sos aleluya y pues me caes mal, va. ¡Gloria a Dios! Amén, hermano. Ese testimonio es importante en nuestra vida espiritual. Somos aborrecidos por el mundo. Ahora, quiero decirte algo y lo decía precisamente anoche en la presidida. Este mundo no es tuyo. ¿Sí? ¿Somos qué? Extranjeros, peregrinos, ¿qué más? Advenedizos, ¿ya? Este mundo no nos pertenece, hermano, de verdad. No nos aferremos a este mundo, porque al rato estamos en cualquier lugar y al rato tú vas a estar en Totonicapán de donde viniste. No, pero yo soy americano. Americano. Americanos somos todos los que viven en América. Hermanos, es importante, a veces nos aferramos a algo, pero hay algo más importante. Cuando el mundo nos aborrece, San Lucas 21, versículo 17. Dice la palabra, porque aquí habla de las señales del fin. Y en las señales del fin, en cuanto más te identifiques con la palabra y más obres en la palabra, si aquí está entremezclada la profecía entre los momentos que vivió la primera iglesia. Porque la primera iglesia, hermanos, de verdad, esta fue perseguida. A ver, ¿cuántos de ustedes han sido azotados aquí por la palabra, hermano? ¿Ah? A ver cuántos recibieron aquí 40 azotes menos uno. ¿Ah? ¿A cuándo a usted le han quitado la mano, le han quitado las orejas, hermano? Por la causa de Cristo. ¿Ah? No, no es que yo estoy aquí preso por la causa. No, preso por la causa de Cristo, no, porque saber que jalaste por ahí. Así dice la palabra, que no nos acusen de malhechores. Cuando tú de verdad estás haciendo la voluntad de Dios, viviendo esta palabra, haciendo lo que Dios quiere, y tras de eso te cae, gloria a Dios. Pero si estás haciendo lo malo, momento, mamá. Te estás abusando de la autoridad que te han dado, has abusado de los bienes del patrón, estás hablando mal de la gente, cuídate porque la gente también es mala y ganado te lo tenés. Pero cuando hay justicia dentro de esto es maravilloso. Entonces aquí los apóstoles tuvieron que vivir momentos difíciles y todos los apóstoles, excepto por ahí Juan que vivió hasta los 100 años, pero todos los apóstoles, unos aserrados, que otros colgados de cabeza, que otros, miren, eso fue trágico. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué? Los aborreció. ¿Y por qué los aborreció? Por causa de Cristo. Entonces, acá en la profecía, dice, versículo 19, 21, 17, dice, y seréis, ¿qué dice? Aborrecidos, ¿quiénes? Todos, ¿qué? Por causa de mi nombre. Pero ninguno de sus cabellos de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y aquí sigue la profecía, porque esta profecía es bien compleja. Qué importante es, hermanos, entonces que tengamos clara certeza de lo que se está viviendo. Quizás quiero llevarte a algo importante. Este mundo va a ser destruido. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Es importante entender los tiempos escatológicos. Es importante entender cada parte de la profecía para poder ubicarnos en algo importante. Pero no puedo en una enseñanza como esta agarrar toda la... los términos proféticos. Pero quiero decirte algo en esta noche, hay algo sumamente importante. Segunda de Pedro 3:1, para decirte que este mundo no es tuyo, ¿ya? Así que si quieres tu castillo de oro, bueno, si estás pensando en ahí trabajar y trabajar, porque aquí en Estados Unidos todo es trabajo, hermano. ¿Y qué tal, hermano? Solo la chamba, hermano, y solo la chamba, y solo la chamba, y bueno, hermano, ¿está? Que dos turnos, que hasta tres turnos y qué año nuevo y acabo de año y todo y trabajando, hermano. ¿Verdad que sí? ¿De qué sirve que el hombre cosechare todo el mundo si pierde su alma? No os hagáis tesoros en la tierra. Aquí va a ser destruido todo. Y te lo voy a mostrar a través de la profecía que está expresando precisamente el apóstol Pedro. Esta revelación tan maravillosa para que logres entender que nada de lo que hagas en este mundo prevalecerá, permanecerá. Esto que está en este mundo va a ser destruido toditito, toditito, toditito. Tus cuentas bancarias. Si solo la bolsa de valores se viene para abajo, ¿no? La bolsa de valores de Guatemala. No digamos la de Nueva York. Hermano, de verdad, qué importante es que entendamos esto. El mundo nos aborrece porque hemos tomado decisiones radicales. Y hemos tomado un camino diferente al que el mundo plantea. Y por eso caemos mal. Amén, hermano. Y nos tratan de torpes. Porque así sucedió en oportunidad. Habían unos colegas que pues, estudiamos juntos y sacamos juntos el posgrado y todo lo que quiera. Y bueno, la verdad es que cuando llego y les empecé a hablar de Cristo ahí, ¿verdad? Y a vos, ¿qué te pasa? Le digo. Vos estás chiflado, ¿qué me dice? ¿Y cómo estudiaste tantos años en la universidad para que ahora estés hablando? No le digo la palabra que dijeron. Vos estás Burro, ¿qué te está pasando? Parévalo, por amor de Dios. ¿Qué te pasa? Pues por amor de Dios, le digo. Ya que dijiste por amor de Dios, pues por amor de Dios. Hermanos, cuando uno empieza a tomar entonces decisiones, se ve mal. Amén, hermano. Pero sabe una cosa, Dios lo honra a uno. Recuerdo que en una oportunidad, pues, habían unos compañeros, porque a veces tiene que rozarse a uno dentro del trabajo. Y recuerdo de que estamos en una sala donde no se cambia uno previo ahí a la labor con otros colegas. Y un colega que era, pero ateo hasta las... Dice él, pues, porque ateos no existen de verdad. Los ateos mienten porque sí creen, pero lo que pasa es que no dan su brazo a torcer. Pero me dice, mira, bueno, siempre me atacaba. Un día nos estábamos cambiando ahí en el vestidor. Arévalo me pone. Dile, ¿cómo estás? Quiero un consejo de vos. Me dijo, de mí. Si es que yo siento que vos te oía a vos. ¡Dios! ¿Pero de qué Dios me estás hablando? Le digo, pues mira, del tuyo, me dice. Pues había cometido como 3-4 pecados y la mujer lo había tirado a la basura y estaba ahí, los hijos lo agarraban a escobazos y se postra ahí, ayúdame, Arévalo, orá por mí, aleluya, digo yo. Y bueno, un loco va a orar por este, va, ahí estamos. Hermanos, de verdad, tenemos que entender, cuando tú honras a Dios, tarde o temprano Dios te va a respaldar, ¿me entiendes? Tarde o temprano Dios te va a honrar, ¿me entiendes? Y no digo en este mundo, para la vida eterna. En aquel día Dios te va a decir, ven bendito de mi, por un poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que mira, ahí estamos y el mundo va a ver. Y todos esos colegas que se burlaron de mí, toda aquella gente que me dijo que era tonto. Decir, bueno, lástima que no fui tonto como él. Demasiado tarde. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Las determinaciones dentro de nosotros van a cambiar muchas de las cosas y es importante entenderle. Segunda de Pedro, entonces. Segunda de Pedro 3. Dice, estamos hablando de esta profecía última, porque me tengo que avanzar hasta esa profecía, acerca de los juicios de Dios. Han habido juicios terribles, como el diluvio, el cual dijo Dios, ya no lo vuelvo a hacer, dijo Dios. Imagínense que el diluvio cubrió toda la tierra. La gente dice, no, eso no fue cierto, eso es mitología. No, señores, la misma ciencia ha encontrado partes de mar ahí en el Gran Cañón y toda esa cuestión ahí, y que restos ahí arqueológicos que muestran de que el diluvio fue real. Amén, hermano. Es que la ciencia tendrá que postrarse ante Dios, porque en aquel día dice, toda rodilla se doblará ante el Señor, y todo ojo y toda boca confesará que el Señor es Dios. Amén, hermano. Miren, hermanos, cuando vemos esto, vemos que entonces sucedió ese juicio terrible. Pero el pecado siempre ha llevado juicio de parte de Dios. La humanidad empezó a crecer nuevamente después del diluvio. Esa humanidad fue destruida con fuego posteriormente. Pero viene un juicio. Oigan, no los quiero asustar, pero es el juicio. Ese juicio en el cual la tierra va a arder. Todo lo que tienes va a arder, va a ser destruido. Todo ese tiempo que dedicaste, porque el tiempo es tu vida. Cada hora que tú entregas en un trabajo, en una labor, en donde tú vas a ganar dinero, vas a gastar, es parte de tu vida. ¿Por qué? El tiempo que dedicas ahí, jamás lo vas a recuperar, jamás en la vida. Entonces, tiempo es vida. Tú estás entregando al patrono 8, 10, 12, 15 horas de tu vida a cambio de unos papeles verdes. Hermano, pero es que usted tiene que pagar los biles, y pues biles son esos que lo hacen trabajar a uno y que le hicieron creer que este mundo es maravilloso. Biles son todos aquellos hombres y mujeres que a través de estrategias humanas, de consumismo, porque si lo vemos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, ¿qué? Antropológico, Podemos ver, hermanos, cómo realmente la humanidad ha sido cautivada. Todo ese mercado, ese marketing que se está dando, ese marketing horroroso que es parte del fin del mundo, en el cual el marketing te hace crear necesidades que no tienes. Y resulta que tú tienes un piso de tierra y te venden aspiradoras. Y te venden una chamarra en pleno verano. Porque como el artista aquel lo hizo, entonces yo también. Modas en las cuales vienen, tenemos que estar involucradas. Y ahí está la temporada de aquella ropa. Y al rato te la tienen a la basura. Ya no hay a la humanidad qué hacer con tanta basura de ropa. Ya no hay qué hacer. Y sigues gastando. Y sigues gastando. Cada trapo que te pones es vida. ¿Me entiendes? Cada par de zapatos que te pones es tiempo de tu vida. Cada lujo que tienes es tiempo de tu vida. Estás entregando tu vida. Estás entregando tu tiempo. Estás entregando lo que eres. ¿A quién se lo vas a cobrar? Si un día aquella blusa preciosa te termina en la basura. A veces he tenido que buscar un trapito ahí para lavar y limpiar mi carro. Ah, esta blusita de mi esposa tan bonita que era, hermano. Estamos. Este es el mundo. Pero vean cuál es el juicio. Vimos el juicio de agua, el juicio de fuego, que era un ejemplo, porque ese juicio sobre Sodoma y Gomorra era una figura de lo que va a suceder más adelante. De lo que habla precisamente escatológicamente aquí, esta última etapa de la humanidad, en la cual va a llover fuego del cielo. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que no, siga trabajando. No digo como moreno, porque los morenos trabajan poco, son más listos. Todavía viven del gobierno. Pero bueno, dice 2 Pedro capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Oigan, es que Dios habla a los de limpio entendimiento. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta palabra no es para todos. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y los mandamientos y el mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que los posteros días vendrán, ¿qué dice? Cada día, hermanos, miren, cada día. Hace apenas un año y medio, dos años, vimos allá precisamente en Europa una escena de homosexuales, lesbianas y todo, liberación. Ahí, hermanos, en una carroza, imitando la Santa Cena. Y un gordo, gorda o gordoa, era el Jesús que estaba ahí. Esa es la burla que está haciendo el mundo. Y la gente está aplaudiendo esa libertad de género. Y las iglesias lo están aceptando. No cuenten nada, porque quizás saber qué me pase mañana. Pero la verdad tenemos que predicarla. ¿Me entienden, hermanos? Porque este mundo se está perdiendo. Han torcido los principios de Dios. Es que pobrecitos, sí, pobrecitos. Pero hay que enseñarles el camino, ¿me entiendes? Entonces, pobrecito, para que se tome el veneno, pobrecito, y que se lo tome. Pues le voy a quitar el veneno porque lo va a matar, ¿me entiendes? Pobrecito porque llegó a ese punto. Pero yo lo quiero rescatar. Así como Cristo me rescató a mí del pecado y de la muerte. Dice, sabiendo primero, dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, lo que ellos piensan. Es que yo pienso, yo digo, aquí no digo yo pienso. La palabra dice, esa es otra cosa, no lo que yo pienso. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Y ustedes por qué vienen como tontos creyendo que un día va a venir el Señor? ¿Cuántos creen aquí que Cristo viene? Pobrecitos tontitos, ¿verdad? Así, ¿verdad? Pero va a venir. Estamos seguros de que va a venir. Y vendrá con poder y gloria. Y vendrá con esas decenas, centenas y millares de ángeles y nos vendrá a traer como iglesia y seremos levantados en las nubes y vamos a gozar de las bodas del Cordero. Esto no es un sueño, es una promesa, ¿me entienden? Y la gente dice, hola, ustedes los están ahí engañando en esa iglesia. No, antes de llegar a esa gloria, el Señor Jesucristo fue muy sincero y dijo, ¿en este mundo qué? Tendré esa aflicción y por eso el mundo te va a desechar. Pero confiad, y si yo venció, tú vas a vencer también. Veamos entonces, esto dice, estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios y los cielos. El hombre dice que nació de no sé qué, que de la célula, que una partícula que vino de no sé dónde y que luego la fusión de no sé qué y luego se volvió pez y luego se volvió mono y luego se volvió el hombre. Qué ridículo, hermano. Pero así dice. No conocen, dice el tiempo fueron hechos por la palabra de Dios. Yo sí creo que Dios dijo, hágase la luz. Y dijo un día, Edwin Arévalo, ten vida. Y también la tierra proviene del agua y por las aguas subsiste. ¡Qué ciencia es, hermanos! Mire, el apóstol Pedro ya hacía fórmulas ahí geológicas. Oigan qué misterio ese tan bonito. ¿Cómo dice? Dice, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¡Qué cerebro, hermano! No, hombre, era la iluminación del Espíritu Santo en Pedro. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, esta es la profecía que quería enfatizar. ¿Quieres que tu casita se haga chirmola ahí? Una asada de casa. ¿Una asada de qué? De Ferrari. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora. ¿Qué dice? Están reservados por la misma palabra con que Dios creó al hombre. Quiero los cielos, quiero las estrellas y todo lo existente. Esa misma palabra de poder es la que está diciendo de que va a enviar fuego. Y dice, están reservados, guardados, ¿para quién? En el día de qué, del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para Dios, ¿qué dice? Un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa. A veces somos crueles. Decimos, Señor, venga ahorita. Yo sí quiero que venga, pero yo quiero que el último que tenga que venir se arrepienta. ¿Y qué tal si yo hubiera sido el último? Me quedo. Así que es importante que prediquemos este evangelio. Que seamos luz del mundo. Que demos testimonio de la obra que Dios ha hecho. Esa obra de nuevas criaturas. Hombres y mujeres. Conforme al Espíritu de Dios. Guiados por el Espíritu Santo. Hombres libres. Que somos capaces de decir con todo nuestro corazón. Amamos a Dios, creemos en Dios y tenemos la palabra profética más segura. Esto es hermoso, hermano. Cuando uno está bien asentado en esta línea, esto no falla. 1 Corintios, y con eso voy a terminar. Tenía varios pasajes más, pero a ver, porque el tiempo es mero raro aquí en Estados Unidos. Vamos, 1 Corintios 1:18. Oigan. ¿Por qué la gente no nos quiere, hermanos? Dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué dice? En el fondo sabe que nos vamos a salvar, fíjense, hermano. Y por eso le caemos mal a los que se van a perder. Y por eso le caemos mal al diablo. Porque el juicio para el diablo, ese ya fue dado, hermanos. Ahí estamos. Ese ya no se salva porque ya fue condenado. Y lo dice la palabra. Cristo en la cruz del Calvario condenó al diablo y todos sus seguidores. Entonces dice, pero a los que salvan, dice, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quién? ¿A quién? Tú di a mí, ¿sí? A mí. ¿Sí? ¿A ti? A mí. ¿Es qué? La cruz es poder de Dios. ¿Y qué es la cruz? ¡Ay! que te vean la cara de tonto.
Pues sí, va.
Eso es la cruz. Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir al Señor. Es poder de Dios, pues está escrito, destruiré, oigan, qué importante es esto, destruiré la sabiduría de los sabios. Por eso, hermanos, muchos teólogos que han tenido licenciaturas, doctorados y qué sé yo, al rato patinan en una cáscara de banano y se van con una dama. Pues sí, ¿verdad? ¿Y de qué le sirvió ser teólogo? ¿De qué le sirvió ser, tener título y patinó con el pecado? Es cosa seria, ¿no? Hermanos, por eso la palabra es tan hermosa y uno se deleita en ella. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Oh, yo sé mucho y mire, y a veces uno se encuentra con teólogos, hermanos, que esa sí no me la sé, digo yo. Pues yo me he encontrado con gente que sabe más que yo y ahí estamos, y no hay problema, hermano. Y me pueden sacar ahí que el arameo, que lo así, que la raíz aquí, que la raíz una. Bueno, pues ahí estamos, hermanos, medio viendo a ver cómo aprende algo. Hay quienes saben mucho más que uno, pero ahí en aquel momento no se va a calificar lo que sepas, sino lo que haces. ¿Me entiendes? Allá Dios no va a calificar un título. Dios va a calificar actitudes, acciones y vida. ¿Me entiendes? ¿Qué hiciste? Dice entonces, ¿dónde está el disputador de este siglo? Que es el mismo Satanás. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, hermano, de verdad. Las mejores medicinas de repente se vuelven veneno para la gente. Pobre los que hicieron la vacuna del coronavirus, hermano. Ahí andan un montón de cojos y malos del corazón y la panacea que era la vacuna para el asunto este. Ahora resulta que enfermó a la gente, hermano. Pobrecitos, ¿verdad? Pues es la ciencia. Es la ciencia del hombre. Por eso le llama la palabra ciencia del bien. Un cachito bien, otro cachito mal, y al final, pues la mitad mentira, la mitad verdad se convierte en mentira. Y dice entonces, pues ya que la palabra de sabiduría, dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, o sea que por las letras no se conoce a Dios. Aunque sepas Biblia de memoria, así no se conoce a Dios. A Dios se conoce a veces, hermano, con el látigo en la espalda, Dios mío. ¿Cuántos has sentido el látigo de Dios en la espalda, hermano? Dice la palabra, el siervo entiende con palabras. ¿Pero qué dice? No hace caso. A veces tenemos que sentir el garrotazo de Dios en la espalda. Sí, Señor, ¿cómo le dice Dios a Job? Mira, Jovcito, ya hablaste demasiado, le dice. Así que te me sentás en esa silla, seguís tus lomos, voy a hablar yo y vos te callás. Y Dios habló. Y Job tuvo que callar. Porque no se trata de saber tanto, se trata de hacer mucho. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, o sea, esa fue su voluntad, salvar a los creyentes, que dice, y por los predicadores locos, hermano, y por esa cruz que para el mundo es locura, la negación que para el mundo es locura, porque los judíos piden señales. Sí, hay que me muestren aquí cómo está la cosa, muestren, hermano, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles. Podemos seguir aquí toda la noche. ¿Cómo está tu testimonio afuera? ¿Te llamas cristiano? ¿Puedes presentarte delante del mundo como testimonio vivo? ¿Tus acciones dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, muestran a Cristo? ¿El mundo puede ver a Cristo en ti? ¿Vives la palabra? ¿Haces conforme a la voluntad de Dios? ¿O simplemente creíste que haber levantado la mano en una iglesia era suficiente para ser salvo? Hay algo más que eso. Es necesario morir. Eso es la cruz. No basta con cantar. No basta con decir. No basta con querer. Es necesario, ¿qué? Morir. Por eso yo necesito la vida de Cristo en mí. Dice que el cielo que hoy conocemos se enrollará, dice, como un pergamino. Dice que la tierra va a temblar como un ebrio. No va a quedar nada, nada de este mundo. Pero nosotros, dice el mismo apóstol Pedro, anhelamos cielos nuevos y tierra nueva, donde Jesucristo mismo va a gobernar. Y entonces sí viene tu gloria. Dice que nosotros seremos, dice, como sacerdotes, como reyes, y gobernaremos naciones. Esta es la promesa del Señor, yo lo creo. Así que no sé qué estado de Estados Unidos vas a escoger para gobernar, pero no va a ser estos Estados Unidos, va a ser una nueva tierra. Esta persecución que se da a cada uno de los que tomamos decisiones no es nueva, hermano. David expresa en el Salmo 119 algo tan especial que conmueve y dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y oigan cómo dice David: y era un rey, y tenía poder, y tenía gloria. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Queremos que el Señor venga. Queremos que los juicios de Dios se cumplan y ser liberados de esta perversa generación. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Que Dios nos ayude, que Dios agregue bendición a su palabra y sigamos adelante. Yo sé que no es fácil en este país predicar este evangelio, mucho menos vivirlo, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.